estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 16 horas. El diputado socialista Raúl Leiva llamó a revisar los protocolos operativos de carabineros tras los recientes ataques contra funcionarios. Más información con Dominga Hernández.
El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, abordó la situación que enfrenta Carabineros y sostuvo que, más allá del marco legal que protege a los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, es necesario analizar cómo la institución enfrenta operativamente hechos de alta complejidad. Asimismo, el parlamentario afirmó que el respaldo jurídico a Carabineros está debidamente regulado, por lo que planteó que el foco debe instalarse en los procedimientos y en la gestión del riesgo. Con todo, Leiva advirtió que existe un desafío desde el punto de vista operativo, señalando que ese aspecto debe ser revisado para fortalecer la capacidad de respuesta de la institución frente a escenarios de mayor complejidad.
Distintos diputados oficialistas impulsaron un proyecto para reforzar la fiscalización de ópticas no certificadas. Los detalles con Josefa Ciamaro.
El diputado del Partido Nacional Libertario, Eric Gross, junto a la diputada republicana Catalina del Real y el independiente, Roberto Arroyo, propusieron exigir que estos establecimientos acrediten el origen de su capital y documentos de venta, esto con el objetivo de prevenir que sean utilizados como fachada para actividades ilícitas. La iniciativa establece, a juicio de los parlamentarios, que las nuevas ópticas deberán acreditar el origen y acompañarlo de declaraciones. Además, para renovar sus patentes municipales, deberán informar sus horarios de atención y presentar una muestra representativa de los documentos tributarios emitidos. Así, el diputado Gross comentó que el crecimiento explosivo de determinados rubros obliga al Estado a fortalecer sus controles. Por último, el diputado Arroyo afirmó que el crimen organizado busca distintas formas de ingresar a la economía formal.
Un operativo permitió recuperar especies robadas y detener a dos sospechosos en Algarrobo. Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso con los detalles.
Dos personas fueron detenidas tras un robo a una vivienda del sector Parque Residencial en Algarrobo. Una alerta realizada por una vecina al número municipal permitió coordinar el despliegue de patrullas de seguridad pública y carabineros durante la madrugada de este domingo. Con los antecedentes entregados por la comunidad, personal policial ubicó a los sospechosos en las cercanías y fiscalizó el furgón en el que se desplazaban. En su interior fueron encontradas las especies sustraídas de este inmueble. Además, el vehículo mantenía encargo vigente por robo en la comuna de Santiago, por lo que fue incautado. El alcalde de Algarrobo, Marco Antonio González, destacó la coordinación entre el municipio y los carabineros. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía Local de San Antonio, que continuará con la investigación y definirá las diligencias correspondientes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio a la radio.
El MOP y la Dirección de Vialidad del Bio Bio entregaron esta tarde un informe sobre el estado de las rutas operativas en la provincia de Bio Bio. Informa Mario Tapia desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La ruta 156, informó Ruta de la Madera, Concepción, Santa Juana, Nacimiento, está operativa con precaución debido a que se estaban retirando también ramas y árboles de la calzada que habían caído durante la mañana. En la ruta Q699, Ralco, Trapatrapa, Ruta del Mundo, en la comuna de Alto Biobío, esta se encuentra operativa con precaución, precisamente porque se mantienen labores de despeje de nieve para conservar la conectividad y las condiciones de seguridad de esta ruta. Luego la ruta Q61, Los Ángeles, Alto Biobío, se ha informado por parte del MOP y Vialidad, está operativa con precaución en el kilómetro 116 de la ribera del río Biobío. Se evidencia acumulación de nieve sobre la calzada y bermas, manteniéndose condiciones invernales que afectan el tránsito y se ejecutan trabajos de despeje y también de reperfilado con motoniveladoras y maquinaria de la conservación global. La ruta Q634, comuna de Yumbel, está operativa con precaución en el kilómetro 2,6, según se ha indicado durante esta tarde. Bio Bio, la radio.
16 horas con 5 minutos, el cielo en Santiago se encuentra nublado, la temperatura alcanza los 18.7 grados y la humedad es del 54%. Quédense en compañía de la radio, muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Más
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
En el Día del Camionero, desde la región del Biobío, queremos felicitar a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que, con dedicación y esfuerzo, mantienen en movimiento la economía y la vida cotidiana de nuestro país. Su labor es fundamental para conectar regiones, transportar sueños y llevar esperanza a cada rincón de Chile.
Un gran saludo. Soy Germán Faúndez Fuente, presidente de la Federación de Transporte de Carga por Carretera de la región del Biobío.
Volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Biobío Deportes. Hoy cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno en Biobío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Esta semana los precios oferta Unimark vuelven para salvarte en todas. Así que olvídate de los precios normales, porque los precios ya bajaron. Llena el carrito con estos imperdibles. Abastero posto a paleto guachalomo categoría B, excluye premium, 8,690 pesos el kilo. Pechuga entera super pollo aristía granel, 3,590 pesos el kilo. Stock carnes 30,000 kilos. Stock pechuga 40,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 26 de julio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces, eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno, vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
La pasión nunca se detiene. La hora del deporte.
Los auditores están, no sé si felices, pero aprueban la llegada de Bocinha a Colo-Colo.
De Bocinha.
Sí, vamos a ver. Hay muchos que dicen, déjenlo jugar. Veamos sí, primero claro. Eso. Bueno, es re fácil después verlo y criticarlo, pero efectivamente lo que dice, vamos a ver si ataja. Además, yo creo que si hay algún jugador que puede insertarse rápidamente en un equipo y que no tiene que trabajarla tanto, es el arquero.
El arquero, claro. Si anda bien, atajará y si claro. No.
Ya, oye, lo otro, ¿cómo va Ñublense con...?
2-0 le gana Ñublense a Palestino, fecha 16 del torneo del fútbol profesional chileno. Sebastián Valencia a los 23 y Lucas Molina a los 44 establecen el 2-0 parcial. Se juega allí en Chillán. Ya, parece que ya no llueve, ¿eh?
No, parece que se quitó la lluvia. Decir también que Puerto Montt le ganó 3-2 a Antofagasta. Esto partió de la primera B. Rangers no pudo con Copiapó, empató 0-0. Eso que Rangers está todavía último, tiene 3 puntos, ahora tiene 4 con este empate. Y juegan un ratito San Marcos de Arica con Magallanes en el Carlos Didron. Mañana Unión Española con Recoleta, recordando que el líder es Cobreloa con 32, que ayer ganó su partido. Wander 29, San Luis 26. Es hasta ahora la tabla de posiciones de la primera B. Y decir que hoy está de... A ver, tenemos un dato. El 26 de julio de 1975, el LP de los Eagles, One of These Nights, es número uno en Estados Unidos.
Mire.
Eso pasó el 76.
Oh.
O sea, hace 50 años.
Yo no nací todavía.
¿Usted todavía no? Yo ya había nacido, tenía un año y fracción.
Yo nací en el 80.
Profesor, ya iba a la universidad. Profesor.
Ay, me contó una anécdota buena, profesor, de la. A propósito del olvido de. ¿Sabes lo que ocurrió en el partido ese, con el relato del gol en la repetición?
¿Ah, sí?
Me contó una anécdota, bueno, recién.
¿Te parece que la vuelta la pausa? O sea, la canción, perdón.
¿La querrá venir a contar?
¿Para no? Conectar, no, si no le gusta entrar.
No, si tiene que entrar.
Yo no sé qué está haciendo acá, pero bueno. Vamos a escuchar entonces a Eagles, ¿le parece?
Qué falta de respeto.
Pero si ya está fuera de su hora. Eagles, a esta hora suena en la hora del deporte. Ah, un abrazo para don Franco Salucci, que se fue,
Sí.
Y chao, a don Nico Chacón, que está con nosotros ya en los controles de la radio.
Los grandes momentos deportivos ahora tienen su espacio. La hora del deporte.
Quiere decir que con esta derrota Palestino no puede llegar a 27 igualando a Católica.
No.
Por lo tanto, queda Católica con 27, la U que juega más ratito con 24, Coquimbo que tiene el partido pendiente con 24, Palestino se está quedando en 24 y Huachipato que perdió, perdón, que empató.
Empató.
Llegó a 24.
Sí.
Así que, y decir que con este resultado, el conjunto de Ñublense está subiendo a 25, o sea, lo está pasando a todos. ¿Ves? Y queda.
Se mete tercero.
Claro.
A la espera de lo que el partido de la U.
Exactamente. Así que interesante victoria del conjunto de Ñublense. Oye, lo otro interesante que hemos tenido, que nosotros lo destacamos acá, somos la radio oficial del Team Para Chile. Estuvimos contando todo lo que pasó en Valledupar, en los Para Sudamericanos, donde Chile obtuvo 101 medallas, fue cuarto en el medallero general. Realmente espectacular este resultado. Uno de los más importantes, bueno, de hecho duplicó y más incluso a lo que había pasado en Santiago 2014, pero se vienen nuevos eventos deportivos. Es más, se va a estar peleando al menos en 8 campeonatos mundiales durante este segundo semestre, pensando en el recorrido junto de rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028. Así que vamos a destacar esto con el director deportivo de Copachi y además jefe de misión de los Parasudamericanos que estuvo en Valledupar, Lucas Valenzuela, a quien saludamos a esta hora acá desde la radio. Lucas, bienvenido.
Hola, el saludo también a ustedes. Gracias por recibirnos y darnos el espacio para difundir un poco de lo que venimos haciendo en el deporte paralímpico.
Sí, de todas maneras, no, realmente importante lo que están haciendo ustedes porque además están obteniendo resultados y bastante rápido, con algunas disciplinas que se están destacando y mucho. Pero cuéntanos un poquito, Lucas, ¿qué se viene? Porque entiendo que hay varias disciplinas que van a tener desafíos muy importantes, partiendo por la categoría en bocha van a estar participando, ¿no?
Sí, mira, tenemos, como ustedes lo hacían en la introducción, tenemos 8 mundiales este segundo semestre y partimos con uno que para nosotros ya es hacer historia. Es primera vez que vamos a participar en un campeonato mundial de bocha y vamos a ir con nuestra máxima exponente hasta la fecha, que es Alfonsina Urrejola, que viene haciendo una temporada demasiado buena con un segundo lugar en un World Cup en Montreal, teniendo rivales a nivel paralímpico. Y también rectificando ese resultado en los Juegos para Sudamericanos, que también obtuvo una plata, llegando a una final con una medallista paralímpica. Entonces estamos súper emocionados y contentos con lo que puede hacer Alfonsina a fines de agosto.
Sí, hace mucho rato que el deporte paralímpico viene entregando buenos resultados, ¿no? Y con esta actuación en Valledupar, de alguna manera se ratifica, digamos, el potencial que hay, ¿no?, en esta actividad en Chile.
Sí, mira, hace rato que venimos haciendo el trabajo creyendo, digamos, en la estrategia que tenemos y hoy en día nos está dando resultados en los megaeventos, que es lo que esperamos. Sin ir más lejos, digamos, el duplicar las medallas de Chile, que tal vez puede ser un parámetro no tan bueno en el sentido de que fue hace varios años, pero el posicionarse en un cuarto lugar a nivel del medallero y estar peleándole a Argentina el tercer lugar para nosotros es súper importante y evidencia un poco la apuesta que ha hecho el país a el desarrollo del deporte paralímpico.
Sí, y tiene que ver también no solamente con los buenos resultados en los grandes eventos, sino que, a propósito de las bochas, ¿no? Los resultados en los deportes específicos. Hay varios para atletas que son número uno del mundo. Por ejemplo, recuerdo inmediatamente en el tenis de mesa, ¿no?
El
Nachito Torres, que es número uno del mundo en su categoría. Porque claro, los buenos resultados en los grandes eventos también van de la mano con los buenos resultados en los eventos individuales, ¿no?
Sí, y son muchos de esos eventos como individuales en sus disciplinas son los que nos permiten a nosotros aspirar a tener delegaciones en mega eventos deportivos. Así que el trabajo se está haciendo, estamos súper contentos. De hecho, ya que mencionaron para tenis de mesa, nosotros estamos súper contentos porque los chiquillos fueron recién hace poco, tres deportistas fueron a buscar puntos al circuito internacional en Tailandia, que es un viaje ya es demasiado grande y les fue súper bien. Y eso ya los asegura en las posiciones que tienen que estar ubicados para el mundial. Ellos clasifican a sus mundiales y que estén teniendo estos buenos resultados le permiten acceder a ellos. Lo mismo pasa con, y que está pegado, digamos, un poco a bocha, que nosotros ya la tenemos siempre arriba, es Katherine Wollerman en paracanotaje. y así podemos ir contando más deportes que están mucho más posicionados y algunos hechos históricos, como decíamos, Bocha, también se nos podríamos mencionar Fútbol PC. Fútbol PC tiene como dos divisiones a nivel internacional. Nosotros, gracias al trabajo que vinieron haciendo los juveniles de Chile 2025 y los campeonatos internacionales, ellos subieron el ranking y hoy día van al Mundial A, que va a ser en Estados Unidos.
Sí, de hecho, bueno, tú dijiste lo de Catherine Wallman, que es tremendo, es notable. Ahora tiene un campeonato del mundo, entiendo, en Polonia, donde va por el tri.
Exacto, sí, sí, y que se mantenga en ese nivel porque nos da luces de lo que puede venir en Los Ángeles 2028.
Eso es ya finalizando el mes de agosto, ¿no?
Sí, termina el campeonato de paracanotaje, es en Polonia, como decían, en Poznan, y termina del 26 al 30 de agosto. Así que vamos a estar terminando ese mes, terminando el mes y comenzando septiembre con dos campeonatos mundiales, y en septiembre tenemos dos más, y hay uno que no hemos mencionado ahora, que es importante también para nosotros, hicieron una gran labor en los parasudamericanos, que es la Copa del Mundo por equipos en tenis en silla de ruedas. Ahí nos fue espectacular y aspiramos a que el equipo masculino mantenga el buen nivel que presentaron en ediciones anteriores, y el equipo femenino por primera vez opta a esta clasificación.
Sí, mira, hay balonmano en silla de ruedas también en septiembre, va a haber, entiendo que es en España, en Corea del Sur hay Mundial de Tiro para Deportivo, lo que tú decías, el Mundial de Tenis, que se va a estar viviendo en Orlando entre el 16 y el 19, bien patriota también ahí, y también se va a ir a Estados Unidos para el Fútbol PC, y el cierre de año viene con el Mundial de Paratenis de Mesa, donde tú también lo destacabas muchísimo, y el Mundial de Powerlifting. Es decir, hay muchas actividades y eso es bueno porque los mantiene en buenos niveles también a los competidores. Ahora, ¿cuál es? Yo sé que esta cuestión de proyectar, digamos, las participaciones son media odiosas, pero bueno, pero el nivel es tan alto que uno como que la mirada es muy positiva para lo que viene en estos campeonatos. ¿Ustedes sienten lo mismo?
Sí, mira, hace poco nos llegó la guía de cualificación de Lima y con eso ya empezamos a trabajar de forma concreta en cómo va a ser la participación de los deportes que están y por qué no empezar a posicionar y empezar a vislumbrar cuántas medallas vamos a tener. Santiago 2023 para nosotros fue el mejor resultado histórico. Lima, esperamos acercarnos a eso. En general la tendencia dice que los países que organizan después cuando participan bajan un poco su nivel, pero nosotros aspiramos a mantener el nivel, que eso es súper importante, y este mismo nivel que estamos presentando en las distintas disciplinas nos permite también proyectar nuestra participación en Juegos Paralímpicos. Y ahí tú lo mencionabas al paso, digamos, tiro para deportivo, para nosotros es un deporte estratégico que le estamos poniendo fichitas porque vemos que nuestros deportistas y nuestro equipo técnico tienen el nivel para poder aspirar a la clasificación y una participación en Juegos Paralímpicos, que sería súper histórico. En la misma línea, y es un deporte mucho más iniciando en el país, pero con una proyección grande, es la paraescalada. La paraescalada entra en el ciclo paralímpico y nosotros tenemos los ojos puestos y trabajando con la federación para ver qué podemos hacer, qué deportistas podemos proyectar en esa disciplina. Entonces, hay camino. Nosotros en algunos deportes ya lo sabemos, los cuatro deportes que nosotros hablamos de priorizados, que son para atletismo, para natación, para powerlifting y para tenis de mesa, sabemos que estamos aspirando a llegar a Juegos Paralímpicos, pero en un segundo plano hay deportes que podemos ingresar y otros que ya están manteniéndose y que son estratégicos como nosotros, como para canotaje con Catherine Wellerman. No tenemos tanto desarrollo en el país, pero el desarrollo que tenemos nos permite decir que somos el mejor del mundo en la clase KL1 de mujeres.
Sí, no, sí, es tremendo. Ahora, también llama la atención que haya tantos campeonatos mundiales en paralímpico y no así en los tradicionales, ¿no? En los deportes tradicionales. Cuesta un poquito en los convencionales tener más opciones. Y si hay clasificación, tampoco las proyecciones son tan positivas. Creo que ha crecido mucho en ese sentido el paralímpico, Lucas, ¿no?
Sí, un poco la lógica es del deporte paralímpico invita un poco a nacer con estos deportes, con estos mundiales, porque es la forma que tienen de convocarse. Si hacemos por ejemplo, no sé si sabían, el paracanotaje no estuvo en Santiago 2023. No tiene que ver porque nosotros no hayamos querido, de hecho era lo más interesado en que estuviese. Era porque el nivel de desarrollo en todos los países no es el mismo. Hay 3-4 países en la región que tienen desarrollo, por lo tanto van desmedro de la competencia justa. Por eso parten con mundiales, pero en esos mundiales, cuando ya estamos a ese nivel, no es fácil llegar y hacer la pega que están haciendo nuestros deportistas, de posicionarse de buena manera. Entonces, estamos contentos, pero tenemos que seguir trabajando para que más deportes tengan esa consolidación en su deporte en específico, en su clase deportiva específica, y con eso aspirar a poder tener una buena participación en Juegos Paralímpicos.
Fantástico. Bueno, destacar también que acá contamos toda la información a través de la web, a través de la radio, a través de nuestras entrevistas también en Deportistas con Historia, que estamos conociendo también todo lo que ellos trabajan para ser grandes deportistas. Así que, nada, muy felices también de poder ser parte de esto, y te queremos agradecer a ti, Lucas Valenzuela, que es el director deportivo de Copachi, por darnos antecedentes de lo que va a estar sucediendo, y vamos a estar muy atentos a los resultados de nuestros competidores, Lucas.
Muchas gracias a ustedes, creo que se lo agradecí en un momento que tuvimos un contacto ahí llegando a Valledupar. Ustedes, que sean una radio que difunde el deporte paralímpico, para nosotros es muy importante, sobre todo si es BioBio la radio. Entonces, contento, y siempre estamos a un WhatsApp, a un teléfono, ustedes se comunican directamente con Cristian, pero todo lo que necesiten para poder difundir y dar a conocer lo que estamos haciendo, cuenten con nosotros.
Un placer. Gracias, Lucas.
Gracias, Lucas.
Que estén muy bien. Saludos a todos.
Ahí está, ¿eh? Sí, pues destacando. Grandes deportistas hemos tenido, ¿ah? ¿Eh?
Grandes historias y grandes deportistas.
Ufa, las historias son muy potentes.
Con resultados que están ahí a la vista.
Te diría que son ejemplares.
Absolutamente, sin ninguna duda.
Es impresionante a mí que me ha tocado hacer estas conversaciones, porque más que entrevistas son conversaciones para que la gente los conozca un poco más, y uno se da cuenta de que lo que para uno es un esfuerzo, para el otro es algo casi normal. Porque de verdad que sus historias son tan potentes, y de la forma en que se la toman también. Es una cuestión, realmente, enriquece mucho, ¿eh? Así que no está de más nunca destacar todo lo que están haciendo los paralímpicos, que además son muchos. En Valledupar hubo más de 130, imagínate, fue récord. Así que además están muy bien posicionados. Ya, oiga, ¿qué le iba a decir Felipe Espina? Todavía sigue, no pasa 2-0. Nada con Palestino, ¿eh?
No, 2-0 Ñublense sobre Palestino, minuto 65 del partido.
¿Ya?
Creo que es 65, no veo bien.
Sí, 65 de partido en Chillán, poca gente, ¿eh? Lluvia.
Poquita gente, y la lluvia. Sí. Volvió a llover, llueve, pero mira, ahí está, en esa imagen se nota sobre todo, a cántaros.
Sí, está cantado. Ahora, yo creo que ahora está, para un poquito, como decíamos, en este segundo tiempo. En el primero estaba lloviendo muy, muy fuerte, que fue cuando fueron los goles del conjunto de Ñublense, que lo decíamos, está subiendo, ojo, al cuarto lugar de la tabla de posiciones. Tercero, porque
a la espera que lo que corre más ratito con el lado.
Más 569-9207-888. ¿Le parece que vamos a la música a esta
hora?
¿Mal bicho?
¿Cómo?
Eso dicen los
Maldito, así es como te ves. Maldito, sé que sé que sé, maldito, que sé que sé. dice que se dicen. Todo te dice que sos. Así es como te ves. Sé que se dicen. Que regrese que se entre.
Porque van lastimando a quien se ve distinto. Imponiendo posturas. Siempre con mano dura.
Desde la región del Biobío, queremos felicitar a cada uno de ustedes, hombres y mujeres que, con dedicación y esfuerzo, mantienen en movimiento la economía y la vida cotidiana de nuestro país. Su labor es fundamental para conectar regiones, transportar sueños y llevar esperanza a cada rincón de Chile.
Un gran saludo. Soy Germán Faúndez Fuente, presidente de la Federación de Transporte de Carga por Carretera de la región del Biobío.
Maestro Contratista, asegura el éxito de tus proyectos de renovación y no postergues más los plazos de tus obras. Ya comenzó el gran camionazo de pisos y revestimientos de Construmart. Tenemos un tremendo volumen de stock, gran variedad y ofertas increíbles para optimizar el presupuesto de tus clientes. Visítanos hoy mismo y encuentra todo lo necesario para remodelar con la máxima calidad. Aprovecha, es por tiempo limitado. Llegó el gran camionazo a Construmart. Profesionales de la construcción.
90s Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snappy, Culture Beat, W y Capela y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. 90s Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
¿Eres de los que aman el frío, el café calientito y las tardes bien tapaditos? Entonces eres un verdadero inviernista de corazón. Y todo buen inviernista sabe que el invierno se disfruta más en una casa bien preparada. Con pinturas y adhesivos Lanco, protege, repara y sella cada rincón de tu hogar antes de que lleguen las lluvias y el frío. Lanco te da la calidad, resistencia y confianza que tu casa necesita. Este invierno vive cómodo y sin filtraciones. Vive como un verdadero inviernista con Lanco.
Se acabaron los precios normales. Los precios oferta ya aterrizaron en Unimark y cada precio llegó para salvarte en todas esta semana. Asegúrate con los imprescindibles para el finde. Pechuga entera Super Pollo Aristía Granel, 3,590 pesos el kilo. Coca-Cola variedades un litro, 2 por 2,000 pesos. Stock Pechuga, 40,000 kilos. Stock Bebidas, 30,000 unidades. Alimento con sello alto en evita su consumo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ofertas válidas hasta el 26 de julio de 2026. Unimark, el supermercado de todos.
Una gran conversación en La Hora del Deporte.
Ya, oiga, decía alguno, bueno, ¿cómo sigue Ñublense?
2-0. Cansado. 72 minutos. Sí, 72 minutos del partido, 2-0 Ñublense.
Ya, oiga, yo le cuento que jugó hoy día.
¿Quién?
Darío Osorio.
En el Midtjylland.
Sí, pues empezó de nuevo. No se lo iban a llevar y la oferta y todo sigue en el Midtjylland. Ganó 3-2 al Sonderzicke. ¿Ah? Fue uno de los mejores del partido. Sonderzicke. también recordar que. Felipe Mora se despidió del Timberland, del Portland Timbers, así se llama el equipo de la MLS, donde estuvo 7 temporadas, llegó en la pandemia. Anotó en 48 goles en 145 partidos y ayer hizo 2 en la despedida.
¿Y para dónde se va?
Al Atlético San Luis de la Liga Mexicana.
Ah, mira.
Está confirmado eso.
Sí, fíjate que había mucha especulación con respecto a Eric Pulgar.
¿Ya?
¿No? Volante que milita en el Mengao.
Si ¿No se iba a Europa con...?
Es que lo decía que lo quería Felipe Luis.
¿Po? ¿Felipe Luis? ¿Que dónde está?
Benfica, ¿no? En el Benfica. Que lo quería Felipe Luis.
¿Ya?
Pero estoy mirando acá, se está jugando el Brasileirão ya. Y juegan un ratito más a las 5:30 con Sao Paulo. Y aparece dentro de los titulares, fíjate.
Sospechoso.
Pero bueno, ¿estará mal esta formación?
No, habría que verla.
¿El SofaScore?
Hay que ver, no, pero hay que verla desde las redes oficiales del FLAP. Vamos a estar revisando eso. Yo quería preguntar también a la gente, ¿adivina dónde está jugando Juan Carlos Caete?
¿Dónde está Juan Carlos Caete, no? Sí, porque querían que lo que estaba en Cobresales se vino a Colo Colo y no aguantó una semana.
Sí. ¿Qué? Está jugando en el San Cartaginés de Costa Rica. Debutó ayer. Y le ganó 3-1 al San Carlos, con 2 goles de Juan Carlos Caete.
Ahora en Costa Rica, qué lindo debe ser vivir.
¿Habrá encontrado su lugar en el mundo, Juan Carlos Caete? Puede Fantástico.
Ser. ¿Cómo se llama el equipo?
Cartaginés. Y Ángelo Zagal, ¿se acuerdan de Ángel? Ya tiene 33. Y fichó en el Kifisia. Esto es de Grecia, la primera división.
Ángelo Zagal, ¿cómo olvidarlo aquella jugada? ¿Se acuerda usted de aquella jugada en la selección. Final de la Copa Confederaciones?
Sí, no, mejor no acordarse en general de lo que hizo la selección.
Ahí está, mira, aquí Club Sport Cartaginés.
Ahí está.
De Costa Rica.
Sí.
Con sede en la ciudad de Cartago.
Obvio. Y decir que Maripán ya debutó en el Inter. Perdieron, sí.
Oiga, mire, tiene 120 años el equipo.
120 años, Zagal.
El equipo. El Club Sport Cartaginés, Sociedad Anónima Deportiva.
Juan Carlos Caete.
¿Sabe cómo le dicen?
Los Cartagos.
No. Los Brumosos.
¿Los qué?
Brumosos. Fantástico. Blanquiazules, ¿ya? El equipo de Cano. Es de la ciudad. Mira, el entrenador es.
Con un viejo conocido.
No. Amarini Villatoro. ¿Lo conoce usted?
No.
Allá.
¿Y de dónde habrán sacado a Juan
de
Carlos
Guatemala?
Caete? ¿Quién habrá ofrecido? ¿Representante?
¿De qué ciudad? Aquí, la ciudad de Cartago. Oiga, qué linda ciudad. Mire, por lo menos por paisaje, digamos.
Hoy acá un auditor está enojado. Dice, puros equipos pencan los chilenos. Qué pena. ¿Cómo? Ahí está la diferencia. Ningún futbolista chileno es un equipo top A, ni siquiera top B o top C. Muy triste lo que están los chilenos por el mundo. Pero si el que tenemos más con más fe y más Darío Osorio, que pensamos que se iba a ir a otro equipo, en fin.
No, claro, y pensar, uno por ejemplo, el otro día lo hablaba, ¿sabes con quién? No vaya a desclasificar esta conversación, pero da lo mismo. Con el preparador físico de la selección de Colombia, que renovó su vínculo con, después del Mundial, digamos, continúa el mismo cuerpo técnico. Y hablábamos a propósito de que ellos, claro, Colombia ya aseguró su entrenador para el proceso que termina con el Mundial del 2030. Y a él le parecía raro, me decía Leandro Jorge, el preparador físico de esa selección, que trabajó en Colo-Colo mucho tiempo, con Hugo Tocali, ¿no? Decía que le parecía raro que Chile todavía no tuviera entrenador. Que el problema mayor, le explicaba yo, no es que no tengamos entrenador. Yo no sé si hay jugadores para armar una selección competitiva. Y yo le ponía el ejemplo. Imagínate que el jugador que está en un equipo más top, entre comillas, es Gabriel Suazo en el Sevilla. Sí.
O Maripán en el Inter, que está en Italia. Ahora,
no, en el yo Inter, creo que no hay Alegre, pues está en Brasil.
Por eso, en el Inter. Ahora, o sea, está en el Inter. Pero yo creo que no hay que mirar a esos jugadores. Yo creo que hay que mirar para abajo.
Pero es que está bien.
Pero para abajo es, me refiero a Santiago Wander, me refiero a los sub-20 y los sub-23 que vienen. Ahí tenemos, y dejar...
Creo que la sub-17...
Pero la sub-17.
Pero la sub-17, además, viene un proceso bien interesante.
De verdad, no tenemos nada que perder.
El equipo
de ser un equipo, fortalecerlo ahora. ¿Y por qué te digo esto también? Porque consideremos una cosa, que es muy probable que las clasificatorias clasifiquen a los 9. Equipo, 9.5. O sea que todos los equipos de Sudamérica, porque recordemos que hay 3 que organizan, que van a estar, que es Argentina, Paraguay, Uruguay, 6.5.
Ahora, acuérdate que hay una moción del presidente de la Conmebol que se haga con Domínguez, ¿no? El señor Domínguez. Que si el mundial del 2030 sea con 64 selecciones.
Por eso.
En ese escenario,
sí,
entrarían las 10 selecciones
por eso, de Sudamérica. Eso es lo que digo. Entonces, si va a ser así, no tenemos nada que perder. Vamos con los jóvenes, vamos a foguearlos, vamos. ¿Y qué vaya a encontrar arriba? ¿Qué vas a encontrar arriba? Dime
si no tenemos nada.
Y recuperar jugadores como Asai, como Damián Espizarro, que ahora va a estar probablemente en Auda Italiano, con ese tipo de jugadores que algunos. Es que sí. no tiene hoy día el presente del fútbol chileno a nivel internacional. De verdad que estoy súper de acuerdo con el auditor, porque en realidad estamos en puro equipo categoría B.
Sí. Sí. Nosotros siempre nos, digamos, en la prensa en general comete el error de pronto de agrandar, una palabra bien futbolera, ¿no? Un término bien futbolero, agrandar a jugadores de pronto que aparecen y tienen buenas actuaciones. Pero uno no deja, o es muy difícil no ilusionarse con, por ejemplo, las actuaciones en este breve minuto. Te insisto que pueden pasar muchas cosas de aquí para el futuro del muchacho Raipán, por ejemplo, de Colo Colo.
Sí, pero en algún momento fue Justin Cueva, que fue lo mismo.
Que fue Justin Cueva o fue Damián Pizarro con sus aplicaciones.
Pero darle continuidad, pero para eso tienes que darle continuidad.
Jugar.
Si lo vas a ocupar cinco minutos y te va a hacer un gol y después lo vas a sacar tres meses para que juegue.
Villanueva, por ejemplo, Moreira, por ejemplo, es una realidad, el arquero de Colo Colo.
Sí, está bien. Pero yo creo que, bueno, tiene 19, tiene que madurar mucho chico, y de verdad que está bien porque, o sea, Jaime Pizarro salió jugando, el director deportivo dijo, sí, no, es que lo tenemos considerado para la sub-20 de la selección y además para la sub-23, dijo. Sí. Bueno, en fin, vamos a escuchar música y después nos vamos a la Fórmula 1 con uno que sabe mucho de eso, ¿ah?
¿Eh? Oye, a propósito, ¿hay cambio en el calendario de la Fórmula 1?
Tipo, sí, todo eso lo vamos a contar a la vuelta. Ojo que hoy está de cumpleaños Roger Taylor. ¿Quién es Roger Taylor? Baterista de Queen. Nació un 26 de julio de 1949 y lo homenajeamos con We Will Rock You a esta hora en la Hora del Deporte.
A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take on the world someday. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Sing it out. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes. Gonna make you zombie someday. You got mud on your face, big disgrace. Somebody better put your bag into your place.
Datos, anécdotas e historias. La Hora del Deporte.
¿Fue cortito la canción de Queen?
Sí, oye, cortito. Nunca. Sí, porque es cortita la canción.
Pasa que uno no la tiene, uno no la escucha entera.
No,
siempre con
un pedacito, el aplauso.
Exactamente.
Que lo vimos en la película Rapsodia de mí también.
Bueno, ¿cómo nació? ¿La viste tú? Buena.
Sí, buenísima. Bueno, varias veces, de hecho. No así María Loreto, que todavía
no la viste,
todavía no la he visto. Así que, pero bueno, eso será harina de otro costal.
Ahí justo escribió María Loreto en el WhatsApp del Expreso. Mire,
coincidencias de la vida. Le mandamos un abrazo.
Mira, le vamos a mandar un mensaje de audio al aire, María Loreto. Justo estábamos hablando de ti al aire, María Loreto, y enviaste ese mensaje. Las coincidencias de la vida.
Ya, oiga, ya. Quien está conectadísimo a esta hora es el profesor Alejandro Schmauck para que conversemos de esta undécima fecha. Apareció el campeón, profesor, ¿cómo le va?
El que no aparece es el profesor Schmauck.
Ahora, si está enojado, no nos responda. No tenemos ningún inconveniente en decirlo al aire.
Apareció el campeón.
No, claro, pues, tanta presentación bonita y toda la música y todo aquello. Apareció el campeón, profesor.
Y para la alegría de Felipe, me imagino que debe estar dichoso.
Sí, señor.
Por el segundo, dice usted.
Porque apareció Maxito. Fue elegido piloto
menos,
el día.
Por lo menos ya. Y el segundo podio en secuencia, quiere decir que está más cerca, pero tampoco tanto. Es para cantar victoria para los hinchas tanto. De Verstappen, porque no tiene con qué aspirar al triunfo en condiciones normales.
De hecho, es verdad.
Aquí se dieron una serie de circunstancias. Pero bueno, él aprovecha lo que tiene y demuestra de que el adelantamiento que le hizo a Hamilton probablemente va a quedar entre las mejores maniobras del año y con eso ya sea por contento.
Eso le iba a decir, profesor, porque eso no tiene nada que ver ni con la batería, ni con la generación de energía. Es talento puro, solo piloto.
Lo durmió, como dice.
No, se pasó.
Yo creo que lo que pasa es que tenía tanta diferencia cuando se aproximaron a la curva que Hamilton jamás pensó que se iba a mandar. Yo pienso de que él dobló por la trayectoria pensando de que tenía el espacio suficiente, pero estiró la frenada como en los viejos tiempos. Así, a mí me gustó porque era una maniobra de las de antes, no ahora estos adelantamientos a punta de batería, sino que ahí hubo arrojo, hubo concentración, hubo riesgo.
Me creería si le digo que me puse de pie y aplaudí.
le creo.
Y tomé mi banderín de Verstappen y lo agité al viento.
Está bien.
Oiga, disculpe que lo saque de Verstappen, pero el que ganó fue Norris, que es el actual campeón además. Y la pregunta es la siguiente. ¿Ahora entró de verdad a competir por algún lugar? Porque además recordemos que esta carrera que tuvo Antonelli tercero le sacó distancia a Hamilton, que está segundo en la tabla, o sea, le sacó 50 puntos ya, profesor. Entonces uno dice, ¿será que ahora
empieza? Y a Russell lo dejó en otra, definitivamente.
Chao. Chao. O sea, Russell, chao.
Se despidió. Esta fue también una carrera para Antonelli en ese sentido, pese a que salió tercero, una carrera difícil. Pero ¿usted cree que es el momento de Russell ahora, no? O sea, de Norris.
Yo creo que no, porque esto es una circunstancia. O sea, está bien que McLaren venía mejorando, pero este es un circuito muy especial de rectas cortas, de curvas trabadas. Por eso es que, por ejemplo, fue una carrera que resultó mejor de lo que uno podría haber esperado, porque es tan difícil adelantar en Hungría que normalmente las carreras son bastante procesionales. Aquí hubo adelantamiento. Porque además nadie tuvo que cuidar baterías y especular con la regeneración y demás, porque las rectas tan cortas y tantas frenadas hacen de que siempre tenga batería disponible, no había que especular con eso, y eso hizo que fue una carrera en ese sentido un poco más cargada a ir al límite y no tener que estar especulando con las baterías. En ese sentido fue una buena carrera. Y ahí surgieron los que se manejan mejor en esas circunstancias. Lo de McLaren viene mejorando, pero yo creo que también este es un circuito muy especial. No sé si en otro tipo de circuito que tengan recta más larga o que las condiciones sean distintas, sea para pensar de que viene la vuelta a McLaren. Ojalá, porque así la disputa al menos de las carreras va a estar a tres frentes o cuatro frentes, porque Red Bull en algún minuto aparece, Ferrari está, Mercedes está y McLaren estaría. O sea, hacía tiempo que no había cuatro equipos que pueden pelear por ganar una carrera.
Sí, en el caso de McLaren, bien por Norris, pero mal con Piastri, ¿no? La fiabilidad.
Pero lo de Piastri.
Un problema
Piastri,
mecánico, finalmente, ¿no?
Sí, pero Piastri, la verdad que le hicieron la... Yo no sé si incluso estaba tan molesto que equivocó alguna maniobra, porque él largó muy bien, le ganó la largada, o sea, se puso a la par de Norris en la primera curva, a siguiente a la largada, Norris se pasa y Piastri lo pasa limpiamente y se arranca adelante. Y hacía pensarse de que iba a tener de repente Piastri su revancha. El equipo empezó a presionarlo a Piastri haciendo preguntas y el equipo presionando de que no lucharan entre ellos. O sea, volvieron a mostrar su preferencia por Norris y en una y tuvo la mala suerte Piastri, no es culpa del equipo, que cuando vuelve a la pista después de una detención se entrevera con algunos rezagados, y uno de los rezagados era Carlos Sainz, que no le avisaron y no miró los espejos y lo choca, y eso lo retrasó lo suficiente para que cuando entró Norris saliera por delante, y eso definitivamente le complicó la vida, y bueno, después se rompió y chao. Pero en el equipo McLaren está claro quién es el piloto número uno y no hay nada que discutir. De hecho, Piastri termina su contrato este año y ahí tiene mucha cara de que se va a ir. Sí. Así que,
no. Profe, perdona, Felipe, ahora viene un parón de un mes prácticamente. Viene Países Bajos y la pregunta es, ¿a quién favorece esto o a quién no favorece?
Lo que pasa es que yo pienso de que indirectamente a los equipos que están más atrasados, porque aunque está prohibido trabajar, igual algunas cosas se pueden avanzar, porque se supone de que las fábricas van a estar cerradas en 3 semanas, que no pueden atender, pero hoy en día con las comunicaciones pueden estar todos los computadores, los ingenieros conectados trabajando en su casa, o sea, no hay manera de controlar eso. Importante, por ejemplo, Aston Martin dio una señal de mejora,
un pasito chiquitito para adelante.
Yo diría que un gran paso, porque ya se puso por delante Williams y de Haas. Y tanto bueno, con Stroll como con Alonso.
Y Alonso entonces, se metió Q2 después de mucho rato.
Exactamente.
Nunca, en todo,
o sea, el año. Y para Holanda se supone que viene una segunda mejora de chasis y viene un nuevo motor de Honda. Entonces, en una de esas, para el segundo semestre, vamos a tener a un Alonso más entreverado en el lote de la medianía. Hay definitivamente un grupo de los 4 equipos que pueden ganar. Y después, a un segundo, más o menos en términos de clasificación, están los Racing Bull, están a veces los Alpine, están a veces los Haas, están los Audi, que han sido bastante sólidos el último tiempo, y ahí deberían entreverarse estos Martin, por lo menos en ese segundo grupo.
Profe, hay una modificación en el calendario. Se suponía que no se iba a disputar ni Bahrein, finalmente se cambia, ¿no?
Se cambió por Malasia.
Va a ser el gran premio, en estas cuestiones de la Fórmula 1, Gran Premio de Bahrein en Malasia, así se va a llamar.
Así es, y además que están aprovechando un tema logístico, claro. Porque ellos de Baku van a o no sé cuál es el que viene antes, pero están al lado, 300 kilómetros. ¿Cuál es el que viene antes de lo que era Bahrein? No lo tengo a mano. Pero lo concreto es que están a 300 kilómetros del Gran Premio previo, entonces logísticamente no les genera ningún problema. Y agregan una fecha para
Azerbaiyán.
Que el campeonato tenga. Claro,
de Azerbaiyán.
Malasia, 300
kilómetros. Y después Singapur.
Sí. Exactamente. Uh-huh. Pero ahí hay 300 kilómetros entre Malasia y Singapur. Y por lo tanto, el movimiento logístico no se complica demasiado. Uh-huh. Y un circuito que se había dejado de lado. Malasia tampoco es tan ajena a la Fórmula 1, porque pienso que algo debe haber habido detrás de la empresa petrolera más importante de Malasia, que es Petronas, que casualmente es el auspiciador del equipo Mercedes, que es el equipo que está puntero al campeonato, ¿no? En estas cosas no hay muchas sorpresas en ese sentido, pero que es una carrera que va a aportar, porque además el circuito de Malasia es un buen escenario, es un escenario que tiene harta historia, así que una buena noticia que no se pierda ese gran premio y que el campeonato al final va a ser, si no me equivoco, de 23 fechas en 24, sí. O sea,
Alejandro, bueno, muy atento ahora porque nos vamos a la Florida para el partido del Audax con la U.
Sí, pues, estamos ahí atentos. Para los dos es súper importante ese partido, porque la U necesita esos 3 puntos para no perder el paso y nosotros también los necesitamos para salir de la cola, así que veremos qué pasa.
Gracias. El Audax está con Aston Martin, profe.
¿Perdón?
Que el Audax está como Aston Martin.
Verde los dos.
Alejandro Schmauck, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Alejandro.
Que estén bien, chao.
Chao. Y nos vamos de inmediato a la Florida, pues vamos. Está el Pancho Guiluz con Roberto.
¿Qué nos vamos?
Nos vamos rapidito ahí porque vamos a estar después del informador, estamos ahí con ese partido que es el partido que se roba todas las miradas este domingo, Pancho.
Sí, me encantaría poder decirles que vamos a ver un buen partido de fútbol acá en la Florida.
No se ve nada.
Los invito a mis redes sociales, de verdad, voy a subir una fotografía de la visión que tenemos en la caseta. Es un asco lo que hace la municipalidad y Audax Italiano con las casetas de este estadio. No se ve la cancha, producto de la suciedad de los vidrios que estiren las casetas del Estadio Municipal de la Florida. Ojalá que podamos ver un buen partido, se espera un buen partido, el Audax desesperado por salir de la zona baja. La Universidad de Chile, saben ustedes, puede quedar segunda hoy día, alcanzar a la Católica y sobrepasar a Palestino y a Coquimbo. Coquimbo que no jugó y Palestino que estaba perdiendo hasta hace un rato 2-0 con Ñublense, no sé cómo va
igual
aquello.
Oiga, igual. En un diluvio,
Sí.
Mira. Pero en un diluvio, o sea, ya la pelota ya no corre prácticamente.
2-0 en 93 minutos.
2-0 en 93, bueno, está la leche cocida por allá. Novedades acá, bueno, debuta Pinares en el Campeonato Nacional vistiendo la camiseta del Audax Italiano y citado Roberto Enrique Vallejos de vuelta en la Universidad de Chile. Charles Aránguiz y Lucas Azadi.
Había citado a Vallejos, digamos, Gago, dije, está un poquito perdido con el tema.
Pero lo más llamativo es que todo el costo de plantilla de la Universidad de Chile está en la banca. Es muy llamativo, porque están todos los nombres que se conocen de memoria de la hinchada. Está Azadi, Lucero, Altamirano, Aránguiz, Marcelo Díaz, Sumey.
Pero, perdón, ¿Aránguiz no es titular?
No.
¿Apa?
No, se está volviendo.
Sí, sí, pues está. Sí. Ahora, pregunta, tampoco están los fichajes, porque se está...
No, pues si uno se cayó...
Y el otro se lesionó. Linda los fichajes. O sea,
la pega que tienen los gerentes deportivos es bien concentrada en un par de meses del año. Trajeron a uno lesionado y a otro que se lesionó al tiro. Chico Reina no está por lesión. Y Gautier no llegó a la Universidad de Chile, o aparentemente no va a llegar, estamos esperando la confirmación oficial de aquello, porque venía lesionado. No cuesta nada googlear y ver lesión Gautier, y te encontrabas con que el muchacho tenía un edema óseo, Roberto.
Y lo encontraron acá. O sea, es porque justamente nos hace esa labor en directo, ir a conocer de dónde viene, etcétera. Oye, y lo peor es que hoy día en la Tercera sale un artículo tremendo del caso administrativo de la U, y donde aparecen tres posibilidades o cuatro para que se liquide los actuales dueños de la institución, y esto pase hoy, obviamente, a uno de los encargados de liquidar todos los dramas que ha tenido Sartor.
Oiga, y entiendo que también hay un acuerdo ya con Damián Pizarro y el Audax. En las últimas horas, había sonado hace rato, pero ahora recién estaría como confirmándose.
Aparentemente está llegando Damián Pizarro exactamente al Audax Italiano.
O sea, quiere.
Él quiere. No. Y el Audax también aceptó rápidamente la oferta del representante, digamos, que le dijo: tengo a este muchacho disponible. No juega hace como un año y medio. Démosle unos minutitos en el Audax.
Pero bueno, ¿cómo se le va a olvidar Roberto jugar a la pelota a un delantero?
No tiene nombre. Yo creo que el problema es que.
Tiene nombre.
Nosotros le dimos.
La noche.
Sí, le dimos a lo mejor un ribete espectacular, porque aquí todo lo que vemos que es más o menos aceptable, lo transformamos en figura mundial.
Sí.
Y ahí está faltando el análisis previo de saber que el chico tenía fuerza, potencia, pero no basta con eso. En el fútbol se necesita mucho más.
¿Les puedo hacer una pregunta muy cortita porque ya no vamos a ir al informador?
No, ¿Qué les pareció?
No, si yo me quedo. ¿Qué les pareció lo de Héctor Jona? Voy a partir yo. Me parece una actitud.
Pero cuéntale a la gente.
Muy prepotente. Héctor Jona, que recibe el cabezazo de Kevin Altés, un jugador. Y que no sé si lo golpea en realidad, no es claro. Jugador de Huachipato. Pero la actitud de Jona, yendo prácticamente a encarar al jugador, a mí me pareció muy prepotente, fíjate.
Yo lo dije ayer en el programa de la noche. Creo que el gran responsable de lo que ocurrió es el árbitro, que él va a encarar primero al jugador. Sí. Él va de una manera absolutamente prepotente en contra de Altés. El muchacho reacciona, sí, reacciona mal, pero creo que el responsable número uno es el árbitro, que seguramente va a recibir 2-3 fechas de sanción a cambio de entre 18 y 50 que pueda recibir el futbolista.
Sí. No, yo creo que hay que conocer mal el tema a fondo, porque el árbitro durante 90 minutos tiene que aguantar tanta cosa, claro, él no debe reaccionar de esa manera, pero el principal culpable de todo, que un jugador no puede agredir a un juez. Cuando ya estamos aceptando eso, es que lo que viene es anárquico.
No, pero si nadie lo acepta. Solo,
bueno,
solo
pero que están diciendo, Pancho dice que lo más grave es del árbitro y no del jugador. Pero el que agrede el tema.
Roberto, pero el que provoca es este jugador, o sea, Jona.
Es Jona.
Jona es el que provoca. Pero esa actitud no puede ir si él se supone que es neutral y tiene que tener paño frío. Tú dices, no, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, pero si eligió eso, tiene que comérselas calladito y tiene que dirigir. Él tiene que dirigir. Él no tiene que hacer este tipo de gestos. Pero si viste cómo lo encaró.
Pero es el primer árbitro que reacciona y le llama la atención a alguien en forma dura. Lo hemos visto.
No, Roberto,
y eso no significa motivo para agredir al juez.
Es que
no,
eso,
no tiene. Y después se lo echan.
El árbitro le pega un pechazo.
Sí, es un pechazo.
¿Ah, sí? O sea, hay una agresión no del veo, árbitro previa.
No lo veo bajo así tan extremo, ¿eh? No lo veo tan extremo.
Ganó Newell's, se le ganó Palestino 2-0.
Sí, 2-0.
Listo, no pasó nada después. Oye, está lloviendo fuerte. No hay lluvia ahí en la Florida, ¿no?
No. Está, mira, se ve preciosa.
No digo para que limpie el vidrio de la caseta.
Para afuera, por último.
No hay nadie que venga a limpiar el vidrio. Pancho Aguiluz 9, búsquenla ahí la imagen.
Sí, estaban preguntando. Pancho Aguiluz 9.
Sí, señor.
Ya. Oiga, decir a la gente también que vamos a estar con la transmisión después del informador con ustedes para hacer este partido importante junto a Felipe Espina, que se va a quedar acá.
Me quedo.
Con los compañeros. Así que un abrazo tremendo para ustedes. Nos reencontramos en minutitos.
Un abrazo, nos vemos.
Gracias, ahí está Douglas Rivera y el enlace técnico. Ya, Felipe, ¿nos vamos al informador?
Vaya, usted nomás, pues yo me quedo.
Los dos nos vamos.
Sí, pues yo volvemos.
Peor, usted
sí
va a ser informado.
No.
Ya.
No.
A don Nico Chacón, el abrazo también. Y seguimos en la hora del deporte y la transmisión de la U con Audax en la Florida.